La suma del conocimiento y la experiencia llegan a los ciberusuarios con la aplicación de la economía y el derecho. Conozca de manera fácil y accesible el universo financiero de la Hacienda Estatal y la Administración Pública. Lo invitamos a que aprendamos sobre impacto económico, siempre en los micrófonos de Un Rosario Radio. Bienvenidos.
Buenos días, distinguida y querida ciberaudiencia, los saludamos con ese tema de fondo instrumental, a mi Dios todo le debo. Y qué bueno es hoy estar también recordando el escudo de nuestra patria, porque nos levantamos con esa noticia en la reunión de gobernadores. La gobernadora del Atlántico y otros gobernadores de varias regiones del país recordaron el escudo de nuestra República de Colombia para reflexionar sobre las palabras libertad y orden a propósito de, según ellos, un proceso de paz que es bueno darlo con ciertas expresiones de libertad, pero guardando el orden en todo el país para ser consecuentes con los significados de nuestros símbolos patrios. Es bueno decir también que en este día vamos a estar en impacto económico con dos invitados que son los doctores Juanita Castro y Juan de Brigard, tratando un tema muy importante que le prometimos a nuestra ciberaudiencia hace ya más de dos semanas y que aquí lo traemos en esta ocasión para que desde luego ustedes puedan complementar lo que ya dijimos. Tener un sistema de base de datos el cual está permitiendo situaciones que no comulgan con la transparencia y que desde luego desvían recursos importantes por la vía de focalización del gasto, nos motivó a tener a estos dos expertos hoy con nosotros para que compartan una experiencia profesional sobre esta temática que desde luego ha generado fugas importantes en el presupuesto de la nación, cercanas a los 12 billones de pesos. Solamente para hablar en el día de hoy de la base de datos del Sisbén. Recuerden también que Impacto Económico se emite todos los martes a las 11 de la mañana por la plataforma Spreaker. Y este es un espacio que durante una hora le presentará la realidad económica y financiera en materia local y global. En la mesa de trabajo de nuestro programa me acompaña el abogado David Enrique Amorocho Daza y la estudiante de jurisprudencia Oliva Jaramillo. Oliva, muy buenos días. Hay algo que olvidé. Así como felicitamos a todas las mujeres en su Día Internacional, hay que felicitar a todos los hombres en su día. Marzo 19, allá Nelson Duarte dice que eso estuvo muy pobre, la felicitación ese día. Pues aquí yo lo recuerdo, Nelson. Saludo también a Mario, a David Enrique, a todos los hombres del país que palmo a palmo también hacen el aporte fundamental para que esta nación salga adelante y que el Día del Hombre se siga viendo. Oliva, usted tiene la palabra.
Muy buenos días, doctora Morocho. Un fraternal saludo para usted y asimismo una cálida bienvenida para todos nuestros ciberoyentes, a los que celebraron el Día del Hombre. Les damos unas muy grandes felicidades de parte de la mesa de trabajo por su día. Aprovecho para agradecerles por ser un miembro esencial dentro de la familia, por su deber de protección, cariño y sobre todo trabajo duro y sacrificio.
Muchas gracias, Oliva, y cabe decir que aquí al aire Oliva fue una de las que me felicitó en ese día. Desde luego antes lo hizo mi amada esposa y la propia Gabrielita desde Países Bajos, y hay una cobertura muy interesante. Nelson, a usted también lo saludaron, me dice ahora acá. Pero bueno, seguimos nosotros en este programa para seguir con nuestra programación. Estaremos pendiente a las redes sociales. Recuerden que ustedes nos están escuchando por la plataforma Spreaker, al igual que en las plataformas de broadcasting como Deezer y Spotify. Si desean conectar con nosotros en las redes sociales, nos encuentran como Un Rosario Radio en Twitter, Facebook, Instagram y YouTube. Escríbanos con el numeral Impacto Económico, y si quieren volver a escuchar o recomendar el programa, lo pueden hacer mediante la plataforma Spreaker. Este es su programa Impacto Económico, siempre al día en el acontecer económico, financiero y de la hacienda pública local y global. Nelson Duarte nos apoya en el Control Master. Soy Henry Amorocho Moreno y me pueden seguir en Twitter como @Henry_Amorocho, en Facebook como Henry Amorocho Moreno, y también me pueden encontrar en el blog de mi página www.amorochoydaza.com. Bienvenidos todos. Nelson, usted tiene la palabra.
Conéctate en Twitter con el hashtag ImpactoEconómicoUR. La actualidad económica en el mundo y las noticias más importantes del escenario internacional llegan a la radio. Todo en Economía Global a su alcance.
Bueno, doctor. Estamos abrazando nuestra sección de Economía Global a tu alcance con este instrumental de la canción More Than Words por la banda Extreme. More Than Words traduce a más que palabras, y es que vamos a hablar mucho de eso en esta sesión de Economía Global a tu alcance.
Qué bien, qué buen tema que hace absoluto, pero absoluto, absoluta concordancia con la temática que traemos. Y sí, no deben ser tan solo palabras. Hay que pasar del dicho al hecho. Creo que ya está pasando el tiempo de la lírica y la grandilocuencia para irse ya a las realidades de una sociedad que siente, de una sociedad que viene haciendo el sacrificio, de una sociedad que está contribuyendo con esfuerzos considerables en muchos renglones de la población, a veces aguantando hambre, ¿sí? Y nosotros vemos que los indicadores no ceden, y desde luego la ciberaudiencia nos pregunta, y hoy hemos considerado traer este editorial, sí, que bajo el tema de ojo con la desaceleración económica, urge pasar del dicho al hecho. Lo que nos trata de cubrir es una evaluación de cómo va este primer trimestre económico que ya termina. De hecho, hoy estamos a 21 de marzo y nosotros en Impacto Económico siempre nos caracterizamos por antes expresarnos. Y aquí nos estamos expresando antes de que termine el trimestre, porque resulta que el día 16 de marzo se terminaron las sesiones extraordinarias que le solicitó el Ejecutivo al Congreso de la República para tratar prioritariamente dos grandes proyectos. El proyecto del Plan de Desarrollo, o que se conoce como Ley Cuatrienal del Plan de Desarrollo, ¿sí? Y la reforma a la salud en sesiones extraordinarias. Desde luego, ya en épocas muy recientes, y particularmente cuando fue el día de inauguración de las sesiones ordinarias, que fue el 16 de marzo, se radicó el proyecto de reforma laboral, ¿sí? Y ha anunciado el Ministerio de Trabajo que el próximo 29 de marzo se radicará el proyecto de reforma pensional. Esto a nosotros nos parece muy bien, pero cuando usted comienza a hacer la evaluación de la gestión legislativa y de la gestión que, desde luego, en el seguimiento del trámite de este proyecto, de estos proyectos, debe hacer el sector público, se encuentra con que el proyecto de plan de desarrollo en realidad no tuvo mayores avances. Ayer, 20 de marzo, por estar nosotros, desde luego siendo medios de comunicación y desde luego referentes de opinión a nivel nacional, me llega ya el informe de ponencia, ¿sí?, del proyecto del plan de desarrollo. Entonces, ¿qué queremos decir en materia de resultados? Que desde el 6 de febrero hasta el día 20 de marzo, porque ayer me llegó el informe de ponencia, ¿sí?, transcurrieron un mes y 14 días en los cuales ya al menos se hizo el informe de ponencia en comisión. Pero al día del cierre de las sesiones extraordinarias no había informe de ponencia. Y aquí nosotros en Impacto Económico trabajamos sobre resultados. Desde luego, somos actualizados en los comentarios que hacemos. Y para estar comulgando con la actualidad, decimos por dónde va el plan de desarrollo. La reforma a la salud, desde luego saben ustedes que ha sido una de las reformas más polémicas, que más ha suscitado debate en el nivel nacional, ¿sí? Y al día de hoy, la verdad no lleva mayor trámite. Entonces, tenemos un plan de desarrollo y una reforma a la salud que no llevan todavía, se podría decir así, un avance formal de debate en el poder legislativo. No lo llevan. Apenas vamos a comenzar a ver en estos días esa situación. Entonces, el país está requiriendo trabajar a velocidades distintas porque lo están exigiendo los indicadores sociales, lo está exigiendo los niveles de pobreza, lo está exigiendo la baja dinámica del crecimiento económico, porque este año va a bajar el crecimiento económico, eso lo hemos dicho aquí, no solamente nosotros, sino muchas personas lo van a decir, va a haber desaceleración económica, y el país sigue todavía trabajando a velocidades demasiado normales. Entonces, uno tiene que ponerse en la dirección de lo que exige el soberano. El pueblo está exigiendo que los poderes institucionales a los cuales les ha otorgado su representación comiencen a rendir los frutos y los resultados que espera desde luego un pueblo con necesidades expresadas en indicadores sociales que la verdad no han tenido una mejora en casi ninguno de los ítems. Entonces, que hay que pedir tiempo, que señores, ya ha habido tiempo. Yo quiero recordarles que estamos en 8 meses ya casi de estar en esta primera etapa de la administración actual. Pero no es solamente pedirle resultados a la administración Poder Ejecutivo, sino al Poder Legislativo. Tiene que comprometerse con la verdadera realidad del país, que el cambio se genera con productividad y con productividad marginal del trabajo en todas partes, en el sector privado y en el sector público, para que no nos sigamos ganando la fama de expresiones cuantificadas por la OCDE, que nos levantamos muy temprano, pero producimos poco. Entonces, la verdad, señores, cuando tocan las fibras de nosotros los resultados, perdone, impacto económico desde un perfil académico y de opinión universitaria, no los está viendo, no podemos decir nada distinto. Entonces hacemos un llamado con gran respeto institucional para que nos pongamos en la camiseta de nuestras funciones con un soberano que es el pueblo, que requiere de resultados, porque sobre ellos es que están cayendo los malos indicadores que toca levantar. ¿Sí?
Doctor, Oliva. Otro indicador que nos sorprendió negativamente es el de la inflación de los alimentos en Colombia, y es que es la inflación en alimentos de las más altas del mundo. Eso nos sorprendió muchísimo. Todos sabemos que, sin duda, los productos, los alimentos han encarecido últimamente, y es algo que hemos repetido también en el programa. Pero ¿hasta qué punto el pueblo tendrá que soportar esto, o cuáles son los motivos por los que esto está sucediendo en estos momentos?
Así es, Oliva, y la situación clara es que la inflación, en vez de haber cedido, aumentó. Y aunque ya se dice que se llegó al techo, es posible que no haya llegado todavía, que falte un poquito, que se siga como en un terreno de valle, hasta cuando verdaderamente venga a descender en finales de este semestre, entre mayo y junio. Pero va a descender también porque la actividad económica está descendiendo. Ese es un punto muy difícil, que el que estoy diciendo, ¿no? Y en el cual tenemos que reflexionar. Porque nosotros tenemos ya una inflación del 13.7%, unas tasas de interés que llegan casi a igual guarismo, una tasa de cambio que ha tenido volatilidad, pero en este momento está en 4.844 pesos. Y todos esos factores inciden en la dificultad de que la inflación ceda. Entonces, la inflación unida a resultados que son reales. Mire, le voy a decir, las ventas de vivienda de interés social, y me quiero ir a las viviendas de interés social porque yo estoy tocando al pueblo raso de este país, disminuyeron en el 64% en los dos primeros meses de este año. Nosotros en Impacto Económica no hablamos sino con cifras, porque somos serios, ¿sí? Y los desistimientos de negociaciones de vivienda de interés social, señores, se dieron en un 30%. ¿Qué quiere decir esto? Que nos está haciendo daño la inflación, que los costos están muy altos, ¿sí? Y desde luego que la desaceleración comienza a arreciar. Entonces, mientras la desaceleración arrecia, los resultados de la inflación y los precios no se dan. Nosotros tenemos un Congreso que no trabaja en la misma proporción de velocidad que requiere el país. Pero lo más complicado de todo esto es que cuando usted va a revisar los puntos sustanciales que estos proyectos de reforma estructural, como el de salud, por decir alguno, y otro que no es de reforma estructural, pero que sí es del plan de desarrollo que sustenta el programa que sin cuantificar el presidente actual le propuso al país, ¿sí? Al igual que los otros candidatos, ¿sí? Señores, cuando usted llega ahí, mire, a ojo de buen cubero, no voy a decir la cifra, pero ese plan de desarrollo también está desfinanciado. Los datos de la reforma a la salud los tomo de algunas intervenciones que dijo el actual ministro de Hacienda, y los datos de planeación los tomo de los análisis que se dan. Yo no puedo venir con un crecimiento del 4% en promedio, para pasar a un promedio del 2.8% en crecimiento y que los recaudos del Estado no se bajen. Claro que se van a bajar, y si están hechos sobre esos cálculos, indiscutiblemente el presupuesto está desfinanciado. Pero hasta que las cifras no las presente oficialmente el jefe de Planeación Nacional y sean discutidas en debate con el poder legislativo, impacto económico no dice desde luego un concepto definitivo sobre esto. Deja solamente en el campo de la estimación y las cifras que alcanzamos a ver, porque todavía las cifras no están del todo claras. Entonces, señores, tienen bastante trabajo. Uno, que los temas que están incluidos, tanto en plan de desarrollo como reforma a la salud, como en pensiones y otros proyectos, no tienen unanimidad. Desde luego eso es lo normal, por eso vamos a debatirlos en el Congreso de la República. Pero el otro punto es que la financiación no está clara en muchos de ellos. Entonces esos son puntos sustanciales que esperamos que alcancen. A ojo de buen cubero les digo una cosa. Aquí se lo hago conocer a toda la ciberaudiencia, a toda la comunidad académica y al país que nos escucha y por fuera de fronteras que nos escuchan, en más de 40 países. Quiero decirles algo, señores, ojo con los trámites de estos proyectos. Colombia requiere una carta de navegación clara y financiada. Requiere que comulgue con variables reales, porque lo único cierto que se siente es que la desaceleración está arreciando. Y le voy a decir otra cosa que se siente fuertemente que está arreciando, es la destrucción del patrimonio público. El IDEAN acaba de publicar unas cifras, sí, contundentes, en las que aproximadamente 370 mil hectáreas se han perdido en los últimos, básicamente, 3 o 4 años. Pero lo que más nos sorprendió en impacto económico fue un video que corrió por todas las redes de la ministra del Medio Ambiente, que la verdad la estoy viendo con un trabajo ya bastante objetivo, de acuerdo con lo que es el cumplimiento de sus funciones. Y señores, ella está haciendo un llamado muy complicado. ¿Y cuál llamado complicado es? Que está en peligro el apoyo del agua, que por unos fenómenos que saben explicar bien los ingenieros ambientales, está a punto de agotarse si nosotros dejamos que se siga destruyendo la selva amazónica. Mire, nosotros aquí en Impacto Económico las cosas las sustentamos con cifras. Le voy a decir lo que dice el IDEAN en 2021, en un informe sobre deforestación que concluyó que entre 2018 y 2020 se perdieron 360.180 hectáreas. ¿Qué ha hecho la Contraloría General recientemente? Apenas recientemente, pero es una cosa reciente. Creo que fue después de nuestro programa. La Contraloría, retomando el informe del IDEAN, dijo que se perdieron 500 hectáreas de bosque al día. Disculpe, Contraloría General de la República, se necesita más que esos cálculos. Se necesita la acción institucional de un control fiscal comprometido, porque es el erario de la nación el que se está destruyendo. Y eso, desde luego, hace parte de una función principal suya. Nos alegra mucho que ya al menos se hayan interpretado los datos, pero hay que hacer miradas efectivas. La ministra del Medio Ambiente denunció penalmente ante la Fiscalía y ahora hace un llamado de que es urgente velar porque la destrucción no se produzca más, porque ya en este sentido estará Bogotá en un alto riesgo con el problema del agua.
Fuera de esto, doctora Morocho, hay un tema muy importante y central, no solamente para Colombia y para Bogotá, sino para el resto del mundo, y es que la conservación del Amazonas es parte esencial de la conservación de nuestro planeta, ¿sí? Es uno de los puntos de inflexión que llaman los científicos en el área de calentamiento global, que si se sigue deforestando el Amazonas, podemos llegar a un punto de inflexión. Es uno de los tantos que hay, entre esos están los glaciares, temas con el desierto del Sahara, entre otros, pero el que está en nuestras manos es la deforestación del Amazonas. Si se pasa de cierto punto, el daño ecológico es irreversible y las consecuencias pueden ser cualquier consecuencia. Y eso es supremamente grave, tanto para el erario de Colombia, como para nuestro futuro como especie. Y es una cosa que todas las autoridades de Colombia, Brasil, Perú, Ecuador y todos los estados de la cuenca amazónica deben ponerle especial cuidado, porque es que no solamente es la explotación, no solamente es la ganadería, no solamente es el cultivo de soja, sino también es el futuro de las generaciones que vienen por delante, así como viene por delante la siguiente sección.
Señores, no más lírica, no más grandilocuencia, pasemos del dicho al hecho. El equilibrio del ecosistema lo requiere, y el equilibrio de las finanzas públicas y el bienestar de la colectividad también. A trabajar todos con productividad, impacto económico, lo dijo.
Administración Pública es noticia en Impacto Económico.
¿Cuáles son los temas más relevantes en economía, hacienda, finanzas públicas y el derecho económico en Colombia? Conózcalos aquí, en Hablando con el Experto. La voz del doctor Henry Amorocho Moreno se escucha en Impacto Económico.
Estamos escuchando la canción Hallelujah, su banda instrumental, por Jeff Buckley, para dar paso a nuestra sección de Hablando con el Experto, que bueno, hoy son los expertos. Hoy tenemos aquí con nosotros a Juan de Brigard, filósofo con máster en bioética, coordinador de la línea de autonomía y dignidad de Carisma. Y también tenemos a
Juanita Castro,
abogada especialista en Derecho Constitucional y asesora jurídica en Carisma.
Muy bien, qué bueno tenerlos acá, Juan y Juanita.
Muchas gracias por la invitación, es un gusto estar con ustedes.
Nos agrada muchísimo tenerlos acá y vamos a tratar un tema bastante sensible, porque Impacto Económico se encarga de hacer un análisis objetivo de la administración de la hacienda y las finanzas públicas del Estado. Y dentro de ese análisis ha encontrado con soporte en estadísticas oficiales que aproximadamente 12 billones de pesos se están esfumando del presupuesto para atender a los verdaderos destinatarios. Y se están yendo a unos destinatarios que no corresponden porque hay unos problemas graves de focalización con las bases de datos. Sobre esta parte, ya hace varios programas, desde luego con nuestro integrante de la mesa, David Enrique Amorocho Daza, quedamos en tenerlos aquí y hoy nos produce mucha alegría darle la bienvenida y desde luego darle el paso a David Enrique Amorocho para que inicie con las preguntas de esta importante entrevista.
Bueno, Juan y Juanita, bienvenidos nuevamente a Impacto Económico y a la emisora universitaria U Rosario Radio. Estamos felices de poder contar con voces distintas. Nosotros usualmente invitamos gente de todas partes y qué gusto poder contar con personas que trabajan directamente desde la sociedad civil en temas tan de tanta relevancia como los derechos digitales y ahorita en este caso temas de acceso a la información y transparencia. Entonces, antes de que empecemos, yo quería hacer como un pequeño editorial, muy chiquito, un resumen para nuestros usuarios, que no todos son abogados, sino todos están familiarizados con el tema sobre ¿qué es el acceso a la información? El acceso a la información es un derecho fundamental derivado, créalo o no, de la libertad de expresión. ¿Por qué? Porque la libertad de expresión incluye poder hablar en contra de las cosas. Y para hablar en contra de algo o hacer una crítica, en este caso en contra del Estado, usted necesita tener información clara, confiable y cierta sobre los datos que se manejan desde el Estado. Hay una línea jurisprudencial y hay un par de casos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre este derecho, pero yo creo que ustedes son los verdaderos expertos en estos temas y queremos hablar, como ya lo anunció el doctor Henry, sobre el SISBEN. Entonces, me gustaría que empezáramos primero con una breve contextualización para nuestros ciberoyentes sobre qué es el SISBEN y para qué sirve. Entonces, Juanita, tienen la palabra.
Perfecto, bueno, pues nuevamente muchísimas gracias por la invitación, es un gusto estar por aquí. Tal vez para que los oyentes entiendan un poco de desde dónde vamos a hablar Juanita y yo, les cuento un poquito de la fundación en la que trabajamos, que se llama la Fundación Carisma. Es una organización de la sociedad civil que se ocupa de la intersección, digamos, entre los derechos humanos y las nuevas tecnologías. Entre otras cosas, trabajamos temas que tienen que ver con datos personales, pero en realidad lo que hacemos pues va mucho más allá de eso. Y nuestro trabajo con el SISBEN ha estado, digamos, muy enfocado en pensar el uso del algoritmo de clasificación de personas dentro del sistema. Entonces, pues, para responder a la pregunta, el SISBEN es el sistema de posibles beneficiarios de programas sociales del Estado, por supuesto, es una base de datos muy grande, manejada y construida por el DNP, que se ocupa de, digamos, listar a las personas en Colombia de los más pobres a los más ricos, básicamente eso es lo que hace, y para lograrlo se sirve de encuestas de caracterización socioeconómica, ¿cierto? Y después de conseguir esos datos a punta de las encuestas, de un algoritmo, es decir, de una serie de reglas automatizadas que permiten justamente clasificar a las personas y organizarlas en esa lista de manera automatizada. Y digamos, nosotros somos bastante críticos del sistema porque hemos visto que esa clasificación automática lo que produce es una inseguridad muy grande de los usuarios del Sisbén al respecto de por qué han sido clasificados en los grupos en que han sido clasificados. Anteriormente, el Sisbén funcionaba, de manera mucho más manual. Tenían, las encuestas eran en papel y la sistematización de los datos pues era una cosa realmente muchísimo más dispendiosa. Y con el paso del Sisbén 3 al Sisbén 4, pues hubo mucho de eso que se automatizó y se digitalizó. Pero además de simplemente digitalizarse, también hubo la incorporación de este algoritmo que, en la medida en que clasifica a las personas de manera automática, pues es mucho más difícil de contestar o de, digamos, de retar que las encuestas más manuales. Uno de los principales asuntos, digamos, problemáticos con ese algoritmo es que es secreto. Entonces, las personas pueden saber qué les preguntaron en la encuesta, pues por supuesto no, porque se los preguntaron a ellos, pero lo que hacen con esa información después en el DNP, es decir, la manera en que ponderan, por ejemplo, las preguntas y la importancia que tiene cada pregunta para la clasificación que uno acaba recibiendo, no es pública, eso no es información pública, eso es secreto. Y eso implica que las personas, la única interacción que tienen con el Sisbén es respondiendo la encuesta, ¿cierto?, y entregando su información y recibiendo parte del DNP una clasificación que con frecuencia no saben a qué corresponde, y pasa pues con frecuencia, seguramente otros invitados que han estado también hablando de esto lo han dicho, que las personas están en barrios en que están muy mezcladas las clasificaciones, y entonces el vecino tiene una clasificación distinta a la mía y uno no sabe muy bien por qué, y entonces la gente trata de buscar estrategias para conseguir otra clasificación y eso produce mucha confusión, digamos, en los usuarios. Es un poco ese el enfoque con el que nosotros hemos abordado el problema.
Claro, me parece un enfoque novedoso, un enfoque distinto, porque uno usualmente escucha el enfoque desde la parte de la exclusión o la inclusión de aquellas personas que no deberían tener los beneficios sociales del Estado. Ustedes lo están enfocando, si mal lo entendí, es en transparencia del algoritmo y que las personas sepan por qué están donde están. Y en caso de no estar de acuerdo, puedan decir que no están de acuerdo. ¿Hay alguna posibilidad de que las personas puedan, con las herramientas legales existentes ahora, puedan luchar o puedan controvertir esta decisión administrativa por parte del Sisbén?
Bueno, buenos días para todas.
Muy buenos días, Juanita.
Gracias por la invitación. Bueno, yo creo que es una muy buena forma de ver el enfoque que buscamos darle. Entendemos que el discurso se ha concentrado mucho en el tema de los, entre comillas, llamémoslos colados, o como tú lo llamaste, con este cuestionamiento al sistema de inclusión-exclusión de las personas en el sistema. Pero sí, nosotros en realidad también estamos enfocando un poco en que el discurso no solo esté centrado en la ciudadanía, ¿sí?, porque es como un poco la responsabilidad ciudadana, que también pues, es un tema, sino también en el Estado, cómo está manejando la carga de transparencia. Y es un poco en lo que nos quisiéramos enfocar hoy en cuanto al tema jurídico. O sea, claro, acá hay unas herramientas jurídicas disponibles, como describía Juan, cuando se cuestiona la información en una base de datos, pues nos estamos refiriendo al derecho a habeas data. ¿Sí? Y el derecho a las data pues tiene unas garantías propias tanto por la Constitución como por la Ley de Protección de Datos Personales, que es la 1581 del 2012. Pero creemos que como es un problema, o llamémoslo al menos un punto de debate estructural, creemos que no es solamente un tema de habeas data, ¿sí?, sino es un tema de transparencia. Como Juan ya comentaba, es un tema de transparencia del algoritmo, por un lado, pero también un tema de transparencia activa por parte de las organizaciones, que ese es como nuestro otro punto grande, que tiene unas garantías también ya en Colombia, por ejemplo, con la ley 1712 del 2014, que habla del derecho al acceso a la información, que termina siendo una herramienta muy poderosa en manos de la ciudadanía.
Ok, Okay. Pues es muy interesante esto que ustedes ponen de presente. Y bueno, en temas de acceso a la información, allá hay unos estándares interamericanos puestos aquí, bueno, puestos y que se están formando, y en la región también hay algunos fallos al respecto, porque es algo muy importante, como ya lo decíamos, es parte del ejercicio de la expresión. Y nos, yo pienso, digamos, de parte de la entidad que maneja estos datos y de parte de, pues, del Estado, como, bueno, tenemos que, la intención es el bien común, el bienestar de las personas, y que la oferta del Estado llegue a donde tiene que llegar. Y esto se logra también en parte y en buena parte por medio de la transparencia y por medio de un enfoque distinto, haciendo un poco más democrática la participación, no solamente de los super expertos, hiper técnicos y tecnificados del DNP, sino por parte de la sociedad civil. Y creo que sería una muy buena propuesta como intentar abrir un poco más esto, porque el DNP cuida los datos del SISBEN y el SISBEN de una manera celosa. No sé si ustedes han visto los programas de Nat Geo sobre los hipopótamos, que son hiperagresivos y territoriales. Bueno, así son los del DNP con los datos del SISBEN. Entonces,
bueno, y hasta cierto punto, porque, perdona que te interrumpí, sí, pero también hemos encontrado en nuestro análisis y en nuestra investigación que, a pesar de que sí son muy celosos de los datos, también hay muchos cruces con otras bases de datos. Que eso, si quieres terminar tu pregunta de ahorita, pues volvemos a ese punto y hablamos un poquito más de eso, que creo que también es un asunto interesante.
No, es un asunto demasiado interesante, tan interesante que creo que es mejor que sigamos con el tema de los cruces de las bases de datos, porque ya es un cruce de información e implica acuerdos con los posibles dueños de estos datos y más temas con Aveas Data, por favor.
Juan. Claro. Bueno, pues yo llamo mucho la atención sobre este asunto porque es, digamos, se sienta sobre el problema fundamental del que estamos hablando, que tiene que ver con si el paradigma fundamental para trazar, digamos, los mecanismos de política pública es pensar que las personas están tratando de sacar ventaja del sistema, o que los derechos a los que acceden a través del SISBEN y a través de los programas asociados al SISBEN son derechos adquiridos que las personas deberían tener garantizados. Con el paso del SISBEN 3 al SISBEN 4 hubo de manera muy fuerte, digamos, una explicitación de ese paradigma de los colados, porque lo que hizo el DNP fue buscar garantizar que los recursos que el Estado tiene, que son muy limitados, por supuesto, pues, o muy limitados, digamos, para el caso de Colombia, insuficientes para el caso de Colombia, con el mejor grado de certeza se usaran las personas que más los necesitaban. Pero pensaron que la respuesta para eso era tratar de excluir a los colados en vez de tratar de ampliar las garantías. Y en ese cambio de paradigmas en que el DNP está tratando de limpiar y limpiar y limpiar y limpiar esa base de datos, uno de los mecanismos que ha usado es contrastar la información que recogen esas encuestas. Entonces van a la casa de las personas, ¿cierto? Y revisan cómo son las condiciones de vida, ¿cierto? Revisan qué tipo de infraestructura tiene la casa, qué tipo de piso, si los hijos están estudiando, etcétera, etcétera. Y usan esa información contrastándola con otras bases de datos provenientes de otros sitios distintos. Entonces, por ejemplo, centrales de riesgo crediticio, ¿cierto? O la unidad de víctimas tiene una base de datos que es sumamente grande, en donde está consignada también mucha información personal. Y lo que hacen cuando cruzan estas bases de datos es que cuando hay alguna inconsistencia entre una base y otra, el posible beneficiario, la persona o su familia, queda en un estado que se llama en verificación. Y entonces el Estado asume, o el DNP asume, que en el momento en que le hicieron la encuesta de caracterización socioeconómica que le debería permitir tener acceso a estos beneficios sociales, la persona mintió, ¿cierto? Y ese es un paradigma muy fuerte, digamos, muy agresivo con los usuarios, porque no piensa en cuál es la mejor manera de garantizarle a esta persona sus derechos fundamentales a los que accedería a través de estos programas, por ejemplo, el derecho a la educación o el derecho a la salud con la salud subsidiada, sino que busca garantizar que esa persona no está tratando de engañar al sistema. Y ese cambio de paradigma es muy duro. El cruce de esas bases de datos lo que permite es, o bueno, digamos, lo que la consecuencia que tiene para los usuarios es que ellos no pueden retar la información que el DNP tiene de ellos mismos, ¿cierto? Y que cuando quedan en verificación, lo que podría implicar que los excluyan de programas sociales, pues pierden unas garantías de sus derechos sin tener un mecanismo eficiente para poner en duda eso que el Estado está diciendo sobre ellos, que es que mintieron o trataron de engañar el sistema, ¿cierto? Y eso tiene que ver también, de nuevo, pues con la transparencia del algoritmo.
Sí, y ahí también quisiera complementar, bueno, nuevamente que el tema es, muy bien como lo dice Juan, y es, se ha identificado una problemática que la introdujo el doctor Amorocho, y es el tema de qué hacemos con las personas que parecen no, que no deberían, al parecer, ser reconocidas por el sistema. Nuevamente acá no se trata de desconocer que el sistema sí enfrenta un reto, pero que la respuesta no puede ser cerrémonos más, ¿sí? Y además no solo se conecta con el habeas data, que es lo que menciona Juan, que es súper importante, es un derecho constitucional, sino también con el principio de buena fe, ¿sí? Y esto no solamente surge de la investigación que hemos hecho en Carisma, sino de la Corte Constitucional. ¿Sí? La Corte Constitucional ya ha tenido que enfrentar problemas esta misma pregunta, ¿sí? Y la Corte dice como, cuando hay una inconsistencia, ¿por qué el ciudadano termina recibiendo las consecuencias de esa inconsistencia? ¿Sí? Y la respuesta del sistema no puede ser exclusión total, ¿sí? Entonces, un poco nuestra investigación y el enfoque que queremos darle es esa exigencia, porque sí es una exigencia de una transparencia real, donde se tenga reconocimiento de no solo el aspecto económico, que innegablemente es fundamental, sino de la necesidad de que toda política pública esté pensada desde los derechos, como el habeas data, como el principio de buena fe, como el debido proceso.
Hay una analogía que a mí me gusta hacer, que es pues con la recolección de impuestos del Estado, ¿no? Entonces uno podría ver el Estado como teniendo que recoger recursos a punta de sus impuestos y a punta de sus programas fiscales, y luego tener que ejecutar esos recursos en programas de beneficios sociales, etcétera, 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 en todas las maneras en que el Estado gasta dinero. Y esta, digamos, la asimetría que hay entre un caso y otro es muy disidente, porque para el SISBEN, para, digamos, por ejemplo, dar transferencias económicas condicionadas, hay una serie de requisitos muy fuertes para los usuarios, ¿cierto? Entonces hay unas, vienen los encuestadores a las casas y entran a las casas y hacen preguntas que son, pues, de un detalle personal importante y digamos, se paran un poquito por encima de la privacidad de las personas para garantizar que la información que tienen es completa. Pensemos que hicieran lo mismo para recaudar los impuestos. Si a uno para cobrar los impuestos llegaran a la casa y miraran cuántos televisores tiene, cómo es su piso y no sé qué, y al final le dijeran, mire, este es su recibo de impuestos, usted tiene que pagar tantos millones este año, y cuando uno preguntara por qué, le dijeran, no, pues eso lo decidió un algoritmo, y es secreto y usted no lo puede saber, pues probablemente nosotros tendríamos una respuesta muy fuerte, ¿cierto?, a ese mecanismo de fiscalización, ¿cierto? Y eso con el SISBEN no pasa, y nosotros tenemos la hipótesis también soportada pues por la investigación de que eso sucede también en parte porque tenemos una relación muy paternalista con la pobreza, y entonces a los pobres es, digamos, más fácil pasarles por encima en un sentido muy general, y es mucho más difícil para personas que tienen unos recursos más limitados tener un control eficiente, digamos, de sus propios derechos, y el Estado ha tendido a tratarlos de una manera muy desigual, cosa que no se daría en otros contextos. Entonces nos parece pues una analogía útil para entender este problema.
Juanita y Juan, qué buena descripción hasta ahora la que se viene haciendo de esta problemática. En la experiencia pragmática que ustedes han tenido, entonces, la solución, ¿qué estrategia tendría desde el punto de vista legal, desde el punto de vista constitucional, desde el punto de vista de una solución global del asunto que lleve a lo que buscamos, no solamente a la transparencia, sino también a la buena focalización del gasto que favorezca las necesidades de la colectividad? ¿Cómo nos enfocaríamos en ese punto?
Bueno, pues para empezar, yo creo que, y dado, o sea, esa es una pregunta muy grande de política pública realmente, entonces yo creo que el tipo de investigación que nosotros hemos hecho puede dar una respuesta relativamente limitada porque nos hemos enfocado mucho en el uso de tecnologías dentro de esta focalización, pero en lo que respecta a las tecnologías, creo que es fundamental que no partamos de ese paradigma de que las personas están tratando de engañar el sistema. Hay un paradigma que acompaña a eso, que es el que se llama el paradigma de seguridad por oscuridad, que lo que quiere decir es que si no le contamos a los beneficiarios cómo los estamos clasificando, eso va a ser el sistema más robusto y más seguro. Y eso no es cierto. Eso es un paradigma obsoleto en términos de lo que la tecnología ha demostrado que es capaz de hacer y en términos de la optimización del gasto público. Entonces, lo primero que nosotros recomendaríamos sería superar ese paradigma de seguridad por oscuridad y ampliar o abrir, digamos, el algoritmo del SISBEN para que sea auditable para todo el mundo. Eso, por supuesto, pues requiere una experticia técnica. No es que todo el mundo vaya a poder entrar al algoritmo del SISBEN y mirar el código que lo está rigiendo. Por supuesto que ese no es el sentido que tiene. Pero sí que esa información que tiene que ver con cómo el Estado administra sus recursos, que sea por lo menos verificable para los expertos y que se pueda auditar de manera técnica y profesional para entender si ese mecanismo de gasto está siendo eficiente o no, cosa que hoy en día no se puede hacer por su oscuridad. Y para, digamos, para complementar un poquito el final de esa respuesta, antes de que tengamos una renovación completa del SISBEN, que es una cosa que es posible tal vez con el Plan Nacional de Desarrollo, es un tema del que no hablamos, pero pues está ahí en el artículo 55 si quieren mirarlo, antes de que tengamos una solución, digamos, completa al problema, existen para las personas mecanismos para hacer valer su habeas data, que consisten en exigirle al DNP volver a encuestarlos. Eso es un proceso que en este momento tiene muy pocas garantías, porque pues eso toma mucho tiempo para que la gente pueda conseguir una encuesta nueva y garantice que su información sí está bien y que el contraste con otras bases de datos no los va a dejar en una situación desventajosa. Pues eso tiene muchas barreras y un primer paso para eso sería hacer de todo ese proceso un proceso más fácil y que los beneficiarios del SISBEN tengan mecanismos más a la mano y más eficientes y más rápidos, sobre todo para garantizar que su acceso a los servicios a través del SISBEN sea pues más eficiente y mejor.
Sí, y para complementar brevemente lo que dice Juan, bueno, de acuerdo, definitivamente creo que también es un tema de perspectiva y de enfoque, y creo que la pregunta que acaba de hacer el doctor Amorocho va sobre todo para, o sea, no va sobre todo, pero incluye significativamente a los espacios de decisión oficiales, ¿no? Como yo creo que acá nos falta discutirlo en Congreso, como dijo David hace un tiempo, esto suele ser un programa pensado por, entre comillas llamémoslo, expertos o sabios incluso del Ejecutivo. Sí, esto es un tema que tiene que estar abierto, entonces yo creo que es una gran pregunta que queda para invitar a la academia, a la sociedad civil, al Congreso, es una conversación que amerita participación ciudadana y nuevamente pues como dice Juan, ya existen algunas herramientas, pero definitivamente parte de pensar el sistema diferente y de que cuando nos sentemos a pensar los derechos humanos estén sí o sí en la discusión.
Bueno, el tiempo en radio es corto y nuestro control master lo sabe, pero antes, para terminar y cerrar el cuento de los hipopótamos que se quedó inconcluso.
Perdón,
eso
fue culpa mía.
No, pues escuchamos lo más esencial y eso es lo más importante. Y es que las entidades públicas muchas veces son muy celosas con la información cuando no deberían serlo. El secreto es excepcional. La verdad, la gente tiene que saber las cosas y es un estándar de derechos humanos. Y además es que las excepciones deben estar previa y expresamente consagradas en una ley en el sentido formal, además deben perseguir objetivos legítimos, sea seguridad nacional, orden público, salud pública o moral pública o los derechos de los terceros. Y cuando el DNP o la entidad que responda de respuesta, tiene que ser clara y tiene una carga de la prueba de por qué esto es legítimo. Porque esto cumple, porque guardar secreto sobre esta información cumple uno de estos cuatro requisitos antes mencionados. De nuevo, muchas gracias a nuestros dos expertos, gracias por venir, gracias por participar y hablarnos sobre su perspectiva sobre el SISBEN y cómo mejorarlo. Sin más, le damos la palabra al doctor Amorocho.
Muchísimas gracias igualmente, Juan de Brigard y Juanita Castro, por tener la gentileza de compartir con nosotros tan amable experiencia con un punto tan delicado para la administración de la hacienda pública en Colombia y que desde luego marca la la mirada y abre la mirada en que cada vez más hay que explotar los recursos que se tienen. Y en este caso ustedes ponen una avenida muy importante en dos temas sustanciales: la tecnología y el manejo de los datos. Muy, muy importante, es una nueva mirada. Y con esto quiero decirles que su programa Impacto Económico volverá a estar con ustedes el próximo martes a las 11 de la mañana para compartir otro espacio. Nelson Duarte nos apoyó en el Control Master y la frase de la semana: la humildad es la antesala a la honra y la arrogancia lo es de la vergüenza. Reflexionen. Un abrazo y un feliz fin y una feliz semana para todos.
La suma del conocimiento y la experiencia llegaron a los ciberusuarios con la aplicación de la economía y el derecho. Conoció de manera fácil y accesible el universo financiero de la Hacienda Estatal y la Administración Pública. En esta emisión aprendimos juntos en Impacto Económico, siempre en los micrófonos de Usuario Radio. Hasta la próxima.